La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne. Capítulo 10. El galeno y el paciente. El viejo Roger Chillingworth fue durante toda su vida hombre de temperamento tranquilo y bondadoso, aunque no de cálidos afectos. Pero siempre, en todas sus relaciones con el mundo, un caballero puro y recto. Empezaba la presente investigación, según se imaginaba él, con la severa y ecuánime integridad de un juez que solo desea descubrir la verdad, como si el asunto no implicara más que las figuras y líneas, trazadas en el aire, de un problema geométrico, en vez de humanas pasiones y agravios hechos a su persona. Sin embargo, durante el transcurso de sus investigaciones, una fascinación terrible, una especie de feroz aunque todavía tranquila necesidad, agarró al viejo apresándolo en sus garras y no lo dejó en paz hasta que cumplió con todo lo que éste exigía. Ahora hurgaba en el corazón del pobre clérigo como un minero en busca de oro, o más bien como un sepulturero cavando una tumba, posiblemente en búsqueda de una joya sepultada en el regazo del muerto, pero con probabilidades de encontrar solo podredumbre mortal. Desgraciada su pobre alma, si esto era lo que buscaba. Algunas veces, una luz brillaba en los ojos del médico, ardiendo con una claridad azul siniestra, como el reflejo de un horno, o, digámoslo, como uno de esos rayos de fuego fantasmal que salían del horrible portal de Bunyan en la falda de la montaña y vibraban en el rostro de los peregrinos. La tierra donde trabajaba este oscuro minero le había dado, quizás, indicios alentadores. Este hombre, se decía a sí mismo en esos momentos, tan puro como la gente cree que es, tan espiritual como parece, ha heredado una naturaleza animal muy fuerte, ya sea de su padre o de su madre. Sigamos excavando por este camino. Luego, después de haber escudriñado a fondo la intimidad del clérigo y estudiado cuidadosamente los valiosos materiales que ésta le ofrecía bajo el aspecto de sublimes aspiraciones por el bien de la humanidad, pureza de sentimientos y piedad natural, todo eso reforzado por el pensamiento y el estudio, e iluminado por ocasionales revelaciones, siendo de un valor incalculable, le resultaba al investigador tan inservible como un montón de basura. Entonces, volvía atrás descorazonado, encaminando sus investigaciones por otros derroteros. Seguía tanteando a hurtadillas, con paso tan cauteloso y mirada tan alerta, como el que entra en una habitación donde yace un hombre solo medio dormido, o quizás, completamente despierto, con el propósito de robarle su tesoro más preciado. Y, a pesar de que toma extremadas precauciones, el suelo cruje de vez en cuando, igual que sus ropas al rozar con los muebles, y la sombra de su presencia, en un lugar prohibido, se proyecta sobre su víctima. En otras palabras, Arthur Dimmesdale, cuya sensibilidad nerviosa a veces le servía de intuición espiritual, percibió vagamente que algo hostil que afectaba su paz de espíritu se había introducido en relación con él. Pero el viejo Roger Chillingworth tenía también percepciones que eran casi intuitivas. Y, cuando el ministro lo observaba con ojos alarmados, el médico se sentaba tranquilamente, convirtiéndose en el amigo bondadoso, vigilante y comprensivo, pero no intruso. No obstante, Dimmesdale se habría dado mejor cuenta del carácter de este individuo si cierta morbosidad a la que están inclinados los corazones enfermos no hiciera desconfiar de toda la humanidad. Al no confiar en ningún hombre como amigo, era incapaz de reconocer un enemigo cuando ese se presentaba. Por lo tanto, mantuvo un intercambio familiar con él, recibiendo diariamente al médico en su estudio o visitándolo en su laboratorio, y, a modo de entretenimiento, observando el proceso por el cual las hierbas se convertían en drogas potentes. Un día, apoyando la frente en la mano y con el codo en el borde de la ventana abierta que daba sobre el cementerio, conversaba con el viejo Roger Chillingworth, mientras éste examinaba un manojo de plantas muy feas y extrañas.
¿Dónde?
Preguntó mirándolas de reojo, porque era típico del clérigo en esta época el que nunca mirara de frente a ningún sujeto, ya fuera humano o inanimado.
¿Dónde, mi buen doctor, ha encontrado usted esas hierbas de hojas tan oscuras y lacias?
En el cementerio, aquí cerca,
contestó el médico, siguiendo con lo que hacía.
Son nuevas para mí, Las encontré en una tumba que no tenía lápida ni ningún otro recuerdo del muerto, excepto esos feos hierbajos que se han adjudicado la función de mantener vivo su recuerdo. Las raíces brotaban de su corazón para simbolizar quizás algún horrible secreto enterrado con él, y qué mejor habría hecho en confesar durante su vida. Quizás,
dijo Dimmesdale,
lo deseara intensamente, pero no pudo. ¿Y por qué no?
Replicó el médico.
¿Por qué no? Si todos los poderes de la naturaleza incitan enérgicamente a la confesión de los pecados. Podría ser que esas oscuras hierbas broten de un corazón sepultado para sacar a la luz un crimen oculto.
Eso, mi buen señor, no es más que una fantasía suya, replicó el ministro.
No puede haber, si mi juicio es acertado, ningún poder fuera del de la divina providencia que sea capaz de revelar, ya sea por la palabra, por un ejemplo, o por símbolos, los secretos escondidos en el corazón humano. El corazón, al hacerse culpable de tales secretos, tiene forzosamente que conservarlos hasta el día en que todo lo escondido será revelado. Tampoco he interpretado las Sagradas Escrituras de forma que se entienda que la revelación de los pensamientos y hechos humanos, que se hará entonces, se considere como parte de la expiación.
Ese, seguramente, sería un aspecto muy superficial del asunto.
No. Esas revelaciones, a menos que mucho me equivoque, tienen simplemente el propósito de estimular la satisfacción intelectual de todos los seres inteligentes, que estarán esperando, aquel día, poder ver claro el oscuro problema de la vida. El conocimiento de los corazones de los hombres será necesario para la completa solución de este problema. Y a mí me parece, lo que es más, que los corazones que guarden tan terribles secretos como los de que usted habla los revelarán, en este último día, no con vacilación, sino con una alegría indecible.
Entonces, ¿por qué no revelarlo aquí?
Preguntó Roger Chillingworth, mirando disimuladamente y de soslayo al ministro.
¿Por qué los culpables no se proporcionan ante este indecible solaz?
Generalmente lo hacen,
dijo el clérigo, oprimiéndose el pecho con fuerza, como si sintiera un dolor inoportuno.
Muchas, muchas pobres almas se han confiado a mí, no solo en su lecho de muerte, sino estando aún en la flor de la vida y gozando de una buena reputación. Y siempre, después de aquellos desahogos, he comprobado que mis hermanos pecadores sienten un gran alivio. Igual que alguien que al fin respira una bocanada de aire puro después de haber estado ahogándose con su propio aliento contaminado. ¿Cómo podría ser de otra manera? Porque un hombre desgraciado, culpable, digamos, de asesinato, preferiría conservar el cadáver sepultado en su propio corazón en vez de arrojarlo fuera enseguida y dejar que el universo se encargue de él.
Sin embargo, algunos hombres entierran así sus secretos,
observó el tranquilo hombre de ciencia.
Es cierto, hay hombres así,
contestó el joven Dimmesdale.
Pero, para no sugerir razones más obvias, quizás guarden silencio por razones de su misma naturaleza. No podemos suponer, por más culpables que sean, que su celo por la gloria de Dios y el bien de la humanidad eviten el que se exhiban tan inmundos y oscuros ante la vista de los hombres. Porque desde aquel momento no podrán hacer ya ningún bien. Ningún pecado del pasado podrá ser redimido por una vida ejemplar. De modo que, sufriendo indecibles tormentos, viven junto a su prójimo, aparentando ser tan puros como copos de nieve recién caídos, mientras que sus corazones están manchados por iniquidades de las que no pueden liberarse.
Esos hombres se engañan a sí mismos,
dijo Roger Chillingworth con más énfasis que el acostumbrado y haciendo un ligero gesto con su dedo índice.
Tienen miedo de asumir la vergüenza que con toda justicia les corresponde. Su amor por los hombres, su celo en el servicio de Dios, esos santos impulsos, pueden o no coexistir en sus corazones con los malvados huéspedes a los que su culpa ha abierto la puerta y que necesariamente tienen que propagar una casta diabólica con ellos. Pero, si es que tratan de glorificar a Dios, que no se permitan levantar hacia el cielo sus manos impuras. Si quieren servir a la humanidad, que lo hagan manifestando el poder y la realidad de la conciencia al obligarse a hacer penitencia rebajándose. ¿Querrá usted hacerme creer, sabio y virtuoso amigo, que una falsa actitud puede ser mejor, puede ser más conducente a la gloria de Dios y el bien de la humanidad que la pura verdad de Dios? Créame, estos hombres se engañan a sí mismos.
Puede que así sea, dijo el joven clérigo con indiferencia, como rehuyendo una discusión que consideraba fuera de propósito e inconveniente. Tenía, en realidad, gran agilidad para rehuir cualquier tema que pudiera perturbar su temperamento demasiado sensible y nervioso.
Pero ahora quería yo preguntar a mi hábil facultativo si es que de verdad encuentra que he sacado provecho de los bondadosos cuidados que ha prodigado a este mi pobre cuerpo.
Antes de que Roger Chillingworth pudiera contestar, oyeron el claro y alegre sonido de una risa infantil que procedía del cementerio adjunto. Mirando desde la ventana abierta, pues era verano, el ministro divisó a Hester Prynne y a la pequeña Pearl pasando por el sendero que atravesaba el cercado. Pearl estaba tan bella como el día, pero se hallaba en uno de aquellos estados de voluntariosa alegría que cuando ocurrían parecía alejarla de la esfera del contacto humano. Saltaba irreverentemente de una tumba a otra, hasta que, al llegar a la amplia, plana y blasonada lápida de algún notable desaparecido, quizás la del mismo Isaac Johnson, empezó a bailar sobre ella. En respuesta a las órdenes y ruegos de su madre para que se comportara con más decoro, la pequeña Pearl se detuvo para recoger las espinosas semillas de una alta bardana que crecía junto a la tumba. Cogiendo un manojo de ellas, las arregló alrededor de las líneas del trazado de la letra escarlata que decoraban el pecho materno, a las que las semillas, por su naturaleza, se pegaron tenazmente. Hester no se las quitó. Roger Chillingworth se había acercado a la ventana y sonreía sombrío.
No hay leyes, ni respeto a la autoridad, ni miramientos por las ordenanzas u opiniones humanas, acertadas o equivocadas, que formen parte de la extraña personalidad de esta criatura,
dijo él, tanto como hablando consigo mismo como a su compañero.
La vi el otro día salpicar con agua al mismo gobernador en el abrevadero de Spring Lane. ¿Qué es, en nombre de Dios? ¿Es un duendecillo completamente malvado? ¿Siente afectos? ¿La anima algún desconocido principio de la vida?
Ninguno, salvo la libertad que da una ley transgredida, contestó Dimmesdale con voz calmada, como si hubiera estado debatiendo el tema consigo mismo.
Si es capaz de algún bien, yo no lo sé.
La niña, sin duda, oyó sus voces, pues, mirando hacia la ventana, con una radiante pero maliciosa sonrisa llena de alegría y comprensión, le tiró una de las espinosas semillas al reverendo Dr. Dimmesdale. El sensible clérigo rehuyó, con un temor nervioso, el ligero proyectil. Al darse cuenta de su perturbación, Pearl batió sus pequeñas manos con una especie de éxtasis exagerado. Hester Prynne, a su vez, había mirado involuntariamente hacia arriba, y esas cuatro personas, viejas y jóvenes, se contemplaron en silencio hasta que la niña soltó una carcajada y gritó:
¡Ven, madre! ¡Ven! ¡O aquel hombre negro te cogerá! ¡Ya ha atrapado al ministro! ¡Ven, madre, o te atraparán! ¡Pero no podrá atrapar a la pequeña Pearl!
Y así alejó a su madre, saltando, bailando y brincando con extravagancia entre las tumbas, como una criatura que nada tiene en común con una generación pasada y enterrada, ni se reconoce pariente de ella. Era como si hubiera sido hecha de nuevo, usando nuevos elementos, y a la que, por lo tanto, se le debería permitir vivir su propia vida y guiarse con sus propias leyes, sin que sus excentricidades sean consideradas como un delito.
«He ahí una mujer»,
siguió diciendo Roger Chillingworth, después de una breve pausa.
«Que, sean cuales sean sus faltas, nada tiene del misterio del pecado oculto que usted encuentra tan difícil de sobrellevar». ¿Es Hester Prynne, cree usted, menos desgraciada por llevar esa letra sobre su pecho?
Lo creo muy sinceramente, contestó el clérigo. Sin embargo, no puedo contestar por ella. Había una expresión de dolor en su rostro que prefería no haber visto. Pero, con todo, soy de la opinión de que forzosamente tiene que ser mejor para el que sufre poder mostrar su dolor, como el caso de esta pobre mujer, Hester, que tiene que ocultarlo dentro del corazón. Hubo otra pausa,
Y el hombre de ciencia empezó de nuevo a examinar y arreglar las plantas que había recogido.
Usted me preguntó hace poco,
dijo finalmente,
mi opinión en lo que respecta a su salud.
Sí, lo hice,
contestó el clérigo.
Y me gustaría saberla. Le ruego que hable francamente, aunque sea un asunto de vida o muerte.
Libremente, pues, y simplemente,
dijo el médico, ocupado aún con sus plantas, pero sin dejar de observar al doctor Dimmesdale.
La dolencia es muy extraña. No tanto en sí misma, sino por sus manifestaciones exteriores, en lo que respecta, al menos, a los síntomas que se me ha permitido observar. Mirándolo diariamente, mi buen amigo, he observado los síntomas de su aspecto, tanto interiores como exteriores, desde hace meses. Yo lo consideraría muy enfermo, pero no tanto como para que un médico bueno y abnegado pierda las esperanzas de curarlo. Pero no sé qué decir. La enfermedad es lo que yo creo conocer, y sin embargo, no conozco.
Habla usted en acertijos, culto caballero, dijo el pálido ministro echando una mirada por la ventana hacia afuera.
Entonces voy a hablar más claramente,
continuó el médico.
Y le pido perdón, señor, si es que considera que hay necesidad de perdonar, por esa forzosa claridad de mis palabras. Déjeme preguntarle, como amigo, como el que tiene a su cargo, providencialmente, su vida y su bienestar físico. Me han sido reveladas todas las causas y síntomas de esta enfermedad y se me han mostrado con franqueza.
¿Cómo puede usted dudarlo? Preguntó el ministro. Sería infantil llamar a un médico y luego esconder la herida.
¿Quiere decirme entonces que lo sé todo?
Dijo Roger Chillingworth deliberadamente y fijando su brillante mirada de intensa y concentrada comprensión en el rostro del ministro.
Digamos que así es, pero de nuevo, el que solo conoce el mal exterior y físico sabe a menudo solo la mitad del mal que se le pide que cure. Una enfermedad del cuerpo, a la que miramos como un todo y entera en sí misma, puede ser, después de todo, solo un síntoma de una enfermedad del espíritu. Le pido perdón nuevamente, señor, si mis palabras tienen siquiera la sombra de una ofensa. Usted, entre todos los hombres que he conocido, es aquel cuyo cuerpo está más íntimamente ligado, imbuido e identificado, por así decirlo, con el espíritu del que es su instrumento.
Entonces, ya no necesito preguntar nada más, dijo el clérigo, levantándose algo apresuradamente de su silla.
Me imagino que usted no se ocupa de remedios para el alma.
Así pues, una enfermedad,
contestó Roger Chillingworth, siguiendo con el tema, pero sin alterar su tono de voz ni hacer caso de la interrupción. Se puso de pie, en cambio, haciendo frente al maciliento clérigo su baja, oscura y deforme figura.
Una enfermedad, un sitio dolorido, si así podemos llamarlo. Un lugar herido de su espíritu se manifiesta inmediatamente en su constitución física. ¿Quiere usted que su médico le cure el mal de su cuerpo? ¿Cómo puede ser, a menos que usted le abra la herida y le muestre el malestar de su alma?
No, a ti no. A un médico terrenal no,
gritó el joven Dimmesdale apasionadamente, y mirando al viejo Roger Chillingworth con los ojos muy abiertos y brillantes y con una especie de ferocidad.
No, a ti no. Si se trata de una enfermedad del alma, me encomendaré al único médico de las almas. Él, si es su santa voluntad, puede sanar o matar. Déjale que haga conmigo lo que en su sabiduría y justicia considere lo mejor. Pero ¿quién eres tú que te entrometes en este asunto y te atreves a introducirte entre el hombre que sufre y su Dios?
Con un gesto desesperado, salió huyendo de la habitación.
Me alegra haber dado este paso,
dijo Roger Chillingworth con una grave sonrisa, contemplando al ministro que se alejaba.
Nada se ha perdido. Volveremos a ser amigos. Pero veamos ahora cómo la pasión se apodera de este hombre y lo pone fuera de sí. Ha hecho algo, como actúa con una pasión así. Ahora sí que ha hecho una tontería este piadoso doctor Dimmesdale, impulsado por la ardiente vehemencia de su corazón.
No resultó difícil restablecer la intimidad de los dos compañeros en el mismo grado que antes. El joven clérigo, luego de unas horas de soledad, se dio cuenta de que el desorden de sus nervios lo había impulsado un ataque inesperado e indecoroso, que nada había en las palabras del médico que pudiera excusarlo o atenuarlo. Le asombraba, realmente, la violencia con la que había refutado al bondadoso anciano. Cuando él solo le daba consejos, que era su deber darle, y que el ministro le había pedido expresamente. Con estos sentimientos de arrepentimiento, no tardó en darle todo género de excusas y rogarle que continuara prodigándole los cuidados que, si bien no habían logrado devolverle la salud, habían, con toda seguridad, prolongado su precaria existencia. Roger Chillingworth aceptó inmediatamente las excusas y continuó tratando al ministro. Hizo todo lo que podía por él, con la mayor buena fe, pero siempre retirándose del apartamento de su paciente, al final de sus entrevistas profesionales, con una sonrisa misteriosa e intrigada en sus labios. Esta expresión no era visible en presencia de Dimmesdale, pero se hacía evidente apenas el médico cruzaba el umbral de la puerta.
«¿Qué caso tan extraño?»,
masculló.
«Tengo que llegar al fondo de él. Extraña compenetración de su cuerpo con su alma. Aunque solo fuera por el amor al arte, tengo que investigar este caso todo lo que pueda».
No mucho después de la escena que acabamos de describir, sucedió que un mediodía, el reverendo Arthur Dimmesdale, sin darse cuenta, cayó en un profundo sopor sentado en su silla, con un gran libro de letras negras abierto ante él sobre la mesa. Debe de haber sido un trabajo de gran importancia perteneciente a algún aburrido género literario. La pesadez y profundidad del sueño en que se hallaba sumido el ministro era tan sorprendentes porque él era una de esas personas cuyo sueño, normalmente, es liviano y desapacible, fácil de ahuyentar, como un pajarito que salta de una rama. Sin embargo, ahora su espíritu se había recluido en lejanías tan indeseadas que ni se movió en su silla cuando el viejo Roger Chillingworth, sin ninguna precaución especial, penetró en la habitación. El médico avanzó directamente hacia su paciente, puso una mano sobre su pecho y le arrancó el hábito que hasta este momento lo había cubierto, ocultándolo incluso de los ojos de su médico. Solo entonces, en efecto, Dimmesdale se estremeció y hasta se movió ligeramente. Luego de una breve pausa, el médico se alejó. Pero con qué mirada de asombro, de alegría y horror. Con qué espantoso éxtasis, como si fuera demasiado grande para expresarse solo con los ojos y las facciones. Y por eso estallando a través de toda la fealdad de su figura y haciéndose desenfrenadamente manifiesto por los exagerados y extravagantes gestos con los que echó sus brazos hacia el techo y golpeó el suelo con los pies. Si alguien hubiera visto al viejo Roger Chillingworth en medio de su éxtasis, no habría tenido necesidad de preguntar cómo se comporta Satanás cuando un alma valiosa se ha perdido para el cielo y la ha ganado para su reino. Pero la diferencia entre el regocijo del distinguido médico y el de Satanás era el gesto de asombro que en el médico acompañó a ese regocijo.